pongas a pensar en eso. Si uno decide hacer algo que Dios no quiere que nosotros hagamos, como Dios no lo quería, Dios no nos va a dar la gracia para hacerlo. No nos va a ayudar. No va a secundar lo que estemos haciendo. Por eso la gente no se le cumple lo que quiere y no pasan las cosas como quiere, porque no es la voluntad de Dios. Y la gente, fíjate, la gente piensa, la gente moderna piensa que lo que ellos quieren es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos felices, eso dicen, eso es el argumento que usan. Dios quiere que yo me realice como hombre y que yo haga lo que piense que está bien. Y no es cierto. No, no, no. Eso sería una religión natural que no existe y no existirá jamás. O sea, la religión católica es una religión sobrenatural. ¿Qué significa? Que uno se mueve por la fe, se mueve por el Espíritu Santo. Se mueve por la voluntad de Dios, que es reflejada a través de los ministros y de la doctrina católica de todos los siglos. ¿Sí? Y si queremos la ayuda de Dios, y si queremos tener paz y gozo y felicidad y llegar al cielo, hay que hacer la voluntad de Dios. Por eso es importantísimo. Jesús dijo, les conviene que me vaya. Dice cómo también nos está implicando, diciéndonos que no hay que moverse por los sentimientos, por las apariencias inclusive. Acuérdense, yo les dije, le puse el ejemplo de los tres reyes magos. Los tres reyes magos tuvieron que caminar como 6 meses para llegar a Belén. Encontraron a Dios, se regocijaron, le trajeron sus regalos, oro, incienso y mirra. Y después de unos días le dice el ángel, regrésense, ya. Pero nomás estamos unos días aquí con Dios, ya lo encontramos, aquí nos queremos quedar. No, 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 no. Dios quiere que se regrese. Tuvieron que regresarse a sus países y esperar 35 años más o menos para que regresaran los discípulos de Cristo a predicarles el reino y darle, recibir la gracia y el bautismo y tener su primera misa. Eso les convenía. ¿Y por qué? Muchas veces no entendemos por qué. Eso es lo importante, eso es lo crucial aquí del punto. Dios sabe por qué y es suficiente, queridos amigos. Ahí es donde entra la fe y la esperanza. Es suficiente que Dios lo quiere para que uno lo haga. Aunque no me guste, aunque no me llene, aunque me perjudique mi trabajo, aunque me perjudique mi salud, aunque me perjudique mi vida social. No importa, porque Dios lo quiere y eso es lo que me conviene. ¿Sí? El segundo punto, dice Jesucristo, porque conviene que yo me vaya, porque vendrá el Espíritu Santo a vosotros y yo me voy. Dice lo bello, o sea, de explicación. Ya nos dio una explicación de por qué se tiene que ir, o por qué está ausente muchas veces. Porque quiere que el Espíritu Santo sea que nos mueva. O sea, significa que Dios quiere darnos su amor y los 7 dones para que por la fe creamos y lo recibamos y sigamos su voluntad. Y Él nos promete movernos con su Espíritu Divino. Es mucho más que si Cristo estuviera presente. Les voy a explicar por qué. Si Cristo estuviera presente en la tierra en este momento, uno, claro, lo escucharía, lo imitaría, estaría muy contento, pero uno seguiría moviéndose internamente con sentimientos o fuerzas humanas. Pero entonces Dios dice Jesús, conviene que me vaya, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo venga y se muevan de manera divina ustedes, como hijos de Dios. O sea, el que nos mueve es Dios. Cuando viene el Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo, Dios mismo, nos va a mover a hablar, a pensar, a actuar, a sufrir, a rezar, a ser caritativo con los demás. El Espíritu Santo en nosotros. Fíjense lo grande, lo bellísimo. O sea, Dios mismo a través de nosotros actuando en el mundo para poder ser hijos de Dios, actuar como hijos de Dios. Por eso Jesús tenía que irse. ¿Sí? Para que uno tuviera mucho más de la divinidad de Dios, porque uno él actuaría en nosotros, y no por la presencia física, sino internamente, para que actuemos a la manera divina. ¿Sí? Ese es el motivo por el cual tenía que irse Jesús. Y cuando Él viniere, convencerá al mundo acerca del pecado. No solamente la moción del Espíritu Santo en nosotros, sino que la doctrina, aquí está diciendo que Jesucristo, el Espíritu Santo les traerá la doctrina, y él les enseñará cómo complacerme y cómo huir de los peligros y los castigos. Primero dice, los convencerá acerca del pecado, o sea, de la gravedad del pecado, de que es lo único que nos puede obstaculizar en la gracia de Dios, en la ayuda de Dios. Porque dice Jesús, del pecado porque no creyeron en mí. O sea, no van a tener la gracia ni el cielo a aquellos que no crean en Dios. O sea, no va a estar, el Espíritu Santo nos va a estar constantemente recordando, de eso nos recuerda constantemente, de no pecar, de odiar el pecado, de que eso es lo más grave, lo único mal de esta vida que hay que evitar. De hecho, el Espíritu Santo nos lo recuerda a través del angelito de la guarda, ¿sí? La Virgen Santísima, San José. También nos convencerá de la justicia. Acuérdense, la justicia y la santidad en el lenguaje bíblico. Entonces nos dirá constantemente a través de la iglesia, a través de los pastores católicos, cómo ser santos, cómo imitar a los santos, cómo llegar a ser como Dios, imitar a Jesucristo y a la Virgen Santísima. Esa es la enseñanza de la doctrina católica y del Espíritu Santo, secundando la doctrina y profundizando con los dones del Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer para ser santos? Y yo les preguntaba a uno de ustedes, ¿qué le pidieron a Santo Domingo Sabio ayer? Y uno de ustedes me dijo, yo le pedí ser santo. De hecho, esa es la petición que hay que estar haciendo todos los días. Es la voluntad de Dios, nuestra santificación es la voluntad de Dios. Es lo que dicen los apóstoles. ¿Sí? La justicia. Por eso hay que saber la doctrina. Por eso hay que interesarse en la doctrina para poder ser como Dios, o sea, santos. Por eso es obligatorio estudiar el catecismo todos los días, la vida de los santos. Tercero, los convencerá del juicio. Dice, porque ya el príncipe de este mundo está juzgado. O sea, Jesús lo dice, que aquel que no cree en Jesucristo ya está juzgado. Se juzga a sí mismo indigno de Dios, indigno del cielo y digno del infierno. El que no cree en Él. O sea, eso son palabras de Cristo. O sea, por eso es que el Espíritu Santo de la Iglesia condena y nos advierte de la existencia del infierno, del purgatorio, de los castigos de Dios, para que nosotros estemos alertas. Porque dice el Espíritu Santo, acuérdate de tu postrimería si no pecarás. O sea, acuérdate de que hay cielo, juicio, juicio particular, final, purgatorio e infierno. Porque uno, al saber que va a haber una cuenta exacta de lo que hicimos, nos va a pedir una cuenta de lo que hicimos, y que todo se va a saber algún día, lo que hicimos, claro, uno está más cauteloso. Entonces dice Jesucristo lo siguiente. Tengo todavía muchas cosas que deciros, pero ahora no puede ser comprenderlas. Sí, o sea, el Espíritu Santo por eso se lo dio a la iglesia, para profundizar y hacer explícito lo implícito para que podamos seguir conociendo más a Dios y amándolo más, viviéndolo mejor. Pero por ahora no puedes comprender, o sea, muchas cosas no podemos comprender, queridos amigos. Como lo que les comenté, ¿por qué a mí y por qué ahora y por qué de esta manera y por qué sufro tanto? No lo comprendemos, pero no es necesario comprenderlo, es suficiente saber que nos conviene. Y Dios está encargado de todo, Dios está en control de todo. Dice, pero cuando viniera el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las verdades. Por eso se dice que uno aprende de Dios 80% de rodillas y 20% de los libros y sermones. Si queremos conocer más de Dios, de rodillas, rezando con Él, estando siempre unidos a Él, con la Virgen Santísima. Por eso es que el nivel de deseo de Dios, de las cosas de Dios, es lo que vamos a recibir nosotros en la tierra y en el cielo. Por eso cuando le preguntaron a San Bernardo qué era la santidad, él dijo, son tres cosas la santidad. Primero es desearlo. Segundo, desearlo. Y tercero, desearlo todavía más. O sea, aquella persona que ayer pidió ser santo, lo desea. Y ese deseo Dios lo pone en el corazón. Y Dios va a permitir y va a hacer todo para que esa persona sea santa. ¿Sí? Es cosa que desearlo y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Él me glorificará porque recibió de lo mío y lo anunciará. Entonces, queridos amigos, la parte de la santificación que hay que recalcar también es que solamente lo que es santo entra al cielo directamente. O sea, solamente el que está en santidad o en deseo de santidad agrada a Dios. El que camina hacia Dios con deseo de purificarse y de pagar sus pecados y hacer las cosas bien. Para ellos hay misericordia, por más débiles y pecadores que hayamos sido. Por eso dije a la Virgen Santísima que Dios dará más su misericordia a los que le temen. A los que desean, los que tienen, claro, respeto y temor de ofender a Dios y que desean servirlo, llamarlo y dejar de pecar. Para ellos es la misericordia, no para los demás. Por eso es que dice el Espíritu Santo los convencerá de juicio también. Porque el que no sigue la santidad, el que no busca a Dios, el que no desea a Dios, está juzgado. ¿Qué significa? Como no desea las cosas de Dios, la verdad, la paga no va a ser Dios ni la verdad, sino va a ser todo lo que no es Dios la paga, que es el mal infinito, el infierno. Por eso uno se juzga, o sea, lo que uno recoge, lo que uno siempre uno recoge. Por eso el deseo debe estar siempre en el cielo, mis amigos, en las cosas de Dios. Por eso se fija en la epístola, el apóstol Santiago nos da varias enseñanzas con respecto a lo que es la santidad. Por ejemplo, dice lo siguiente: ser prontos para oír y tardos para hablar. O sea, el que desea la santidad sabe que no viene de sí mismo, porque uno es débil y pecador. Entonces sabe que la santidad viene del Espíritu Santo, que viene y que quiere que nos va a inspirar y nos va a guiar constantemente. Entonces uno tiene que estar listo para escuchar y tardo para enseñar o para hablar, a menos que Dios quiera. Porque ninguno de nosotros es sabio si Dios no nos inspira o no nos da algo para decir bueno de parte de Él. O sea, es imposible decir algo bueno sin la participación del Espíritu Santo. Por eso uno tiene que tener actitud de aprender, de ser dócil, de obedecer. ¿Sí? Por eso el silencio, dice San Pedro, que el silencio es el lenguaje de Dios. Uno está listo para obedecer y para moverse de acuerdo a seguir la voluntad de Dios en los superiores, en el padre de familia, en el sacerdote. Porque el que quiere hablar quiere dar algo de lo suyo. Entonces uno no puede querer dar algo si no es de Dios o para Dios o para amar a Dios. Porque ¿quién es uno para dar algo humano siendo que los demás están en este momento comunicándose con Dios, rezando a Dios, y están en silencio para poder escuchar a Dios? Y yo los interrumpo para decir algo puramente humano. Estoy rompiendo la comunicación, estoy interrumpiendo a Dios, estoy interrumpiendo al Espíritu Santo, estoy obstaculizando al Espíritu Santo. Cuando yo hablo por hablar o por un deseo puramente humano, por un motivo puramente humano. ¿Se dan cuenta cómo se rompe la vida de la fe y sobrenatural cuando uno habla por hablar o cuando uno habla cosas puramente humanas? O cuando uno no es dócil y obediente y uno está atento a hacer la voluntad de Dios y a pedirle a Dios su ayuda y a rezar. Por eso también dice Santiago, hay que ser refrenados en la ira, porque la ira del hombre no se compadece con la justicia de Dios. Otro motivo, si uno se enoja, todos nos enojamos, ¿eh? De hecho, la ira existe naturalmente en el hombre. Es una pasión que todos tenemos. Entonces, en cuanto uno se enoja, la tentación inmediata por la tendencia humana es querer quitar esa cruz o ese mal que nos hizo enojar. La tristeza y la ira es de un mal presente. Entonces, uno al enojarse está en el modo humano en ese momento. Y en modo humano uno interrumpe y rompe la caridad y rompe el silencio y rompe la fe y el amor de Dios y la voluntad de Dios. Por eso cuando uno se enoja, por ejemplo, uno está obligado a rezar. Primero guardarse el silencio. Guardar silencio porque estoy en modo humano y enojadísimo, a punto de romper algo o de regresar mal por mal. Entonces, si yo estoy enojado, para que no me mueva al nivel humano que es pecaminoso, porque voy a reaccionar al modo humano en frente de una injusticia, o de una tristeza, o de un dolor, Pues primero me quedo callado. Segundo, me elevo al nivel de la fe para que Dios me ayude. Y por lo tanto, tener la gracia y la fuerza suficiente en la compañía de Dios y la Virgen Santísima para poder reaccionar de manera santa a esa ira que se disparó por lo que me hicieron, por lo que me dijeron. Pues guarda silencio, empieza a orar, ¿sí? Y no reacciona y no corrige y no enseña hasta que no se vaya la ira. Por eso dice, hay que refrenarse de la ira porque la ira del hombre no se compadece. O sea, uno intenta hacer justicia, intenta responder, intenta poner orden, pero al modo humano, a mi modo. Y uno, un católico no debe vivir al modo humano jamás. Uno tiene que vivir al modo divino, al modo de la fe todo el tiempo. Para que uno corrija y enseñe como Dios quiere que corrija y enseñe, que es con paz, con doctrina, regresando bien por mal y pensando en la salvación de todos los que están alrededor mío. Por eso nunca se discute uno, esposo con esposa o amigo con amigo, nunca se discute en voz alta y en público menos, en frente de los niños o de los demás. Eso jamás es entre católicos, jamás. Entonces, si uno está calmado, mejor que se vaya a su cuarto y a rezar. Y cuando se tranquilice y ya esté en paz, ya puede hablar. Por eso dice Santiago, hay que dar de manos, hay que desaparecer toda inmundicia, excesos, viciosos. Precisamente todo lo humano hay que empezar a quitarlo con la virtud, con la gracia, con la ayuda de Dios. Y recibir con docilidad la palabra divina. Porque estamos en modo de escuchar, en modo de obediencia, en modo de seguir, de hacer la voluntad de Dios. Fíjense, ese es el católico. Pero el católico moderno es lo contrario. El católico moderno está en modo de mi voluntad. No me digan qué hacer, no me digan qué horario hay, no me digan cambiar de opinión, cambiar de voluntad. Yo sé lo que quiero. Déjenme hacer. O sea, habla, habla y se manifiesta. Y lo que yo soy, y lo que yo pienso, lo que yo quiero, respétenmelo y todos alrededor, pone una línea roja alrededor suyo. Nadie entre en mi dominio. Es todo lo contrario, ¿eh? El católico moderno hace todo lo contrario a lo que hay que hacer. Es, pase lo que pase, haga lo que haga la divina providencia, uno está en modo de aprender, en modo de sufrir, en modo de conectado con Dios, aceptar todo lo que Dios quiere de mí, a través de los hombres. Básicamente uno está en actitud de servicio, listo para obedecer y servir, aunque a mí me crucifiquen. Porque puede ser que la voluntad de Dios sea que yo sufra en ese momento, para salvar almas. Entonces uno está en modo de servicio totalmente. Pero el católico moderno está en modo de que lo sirvan a él, que lo respeten, que le dejen sus opiniones, su voluntad y hacer lo que quieran y no le violenten. Puede ser importante la doctrina. ¿Sí? Si no nos comportamos como hijos de Dios, nos vamos a comportar al modo humano. Por eso es importante la fe. Porque para poder vivir el nivel de la fe hay que conocer la fe, hay que conocer la doctrina. Y también hay que practicar las virtudes para ser dóciles al Espíritu Santo, especialmente la humildad, para poder ser dirigidos por Dios en este modo divino de la fe hacia el cielo. Eso es ser católico. Que la Virgen Santísima nos ayude y nos inspire. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, María Purísima.
Sin pecado concebida, María Santísima.